Estamos hoy hablando del tema retenciones, del lockout patronal que se espera para 4 días de la semana que viene. Y cuando uno mira el cuadro de las retenciones nuevas, ¿cómo queda? El único afectado son los grandes productores o los grandes exportadores de soja con 3 puntos como diferencia. Después hay un incentivo hacia otros, otras oleaginosas, el girasol, el aceite de girasol, con una baja de 5 puntos, de 7 puntos en términos del aceite de girasol, en la harina de trigo 2 puntos, es decir, vamos a ver en qué clave está hecho este esquema de retenciones, y uno de los que mejor nos puede ilustrar es Horacio Robelli, economista de Proyecto Económico y profesor de finanzas públicas de la UBA. Horacio, Fernando Piana te saluda, ¿cómo estás?
Fernando, mucho gusto, gracias por la comunicación y saludos a vos y a todos los amigos de la radio.
Bueno, gracias, de verdad, por compartir el conocimiento. Yo, particularmente estoy como medio shockeado que no me sorprende la medida, sino me sorprende que un esquema de retenciones que no es agresivo para nada tenga esta respuesta, ¿no?
Lo que pasa es que hay un trasfondo. El trasfondo es la diferencial entre el tipo de cambio turista, digamos, recordemos el tipo de cambio tipo vendedor está a 64 pesos y tiene un impuesto del 30%. Si vos querés comprar dólares, esos 200 dólares que podés comprar como máximo, lo tenés que pagar 83 pesos porque tiene un impuesto del 30%. Y a ellos le están liquidando la exportación, a ellos y a todos los exportadores, a 63 pesos. Pero tiene su razón de ser. Una, que ese 30% es un impuesto que tiene una distribución específica, el 70% va al sistema previsional, claro, al ANSES y a los demás sistemas de seguridad social que tienen las provincias que tienen su propio sistema de seguridad social, como la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires transfirió su previsión, su caja de previsión a la nación. Bueno, 70% va para eso y 30% para indispensables obras de infraestructura, o sea que el impuesto tiene más que justificado, fue aprobado por ley, etcétera, ese impuesto se aprobó con la emergencia económica, es un impuesto más que justificado, y ellos pretenden cobrar ese impuesto. ¿Cuál es el problema? Que ellos unifican los precios, o sea, si la botella de aceite de mezcla de 900 centímetros cúbicos, que acá se vende a 70 pesos, es porque se está vendiendo en Ámsterdam a $1. Claro, o sea, claro. Ellos tienen igual ampliamente, acá puedo decir las 3 empresas que comercializan este producto acá, porque son 3 empresas sola. Claro. ¿Puedo decirla?
Sí, por supuesto, claro.
Son Molino Río de la Plata, AGD, que es aceitera genial de esta, que es el aceite natura, y Arcor. Los 3 son los únicos que venden esa botellita 900 centímetros cúbicos de aceite de mezcla, pero la venden acá y la venden en Ámsterdam, que es el puerto de entrada de Europa, y la venden al mismo precio. Si vos le llevas el dólar 84 pesos, acá te aumentan la leche, claro, el aceite, la carne. Todo te lo aumentan a 84 pesos, o sea que va a haber un renglón más de la pobreza por aumento de los precios.
Es buen punto ese, porque además nos ayuda a desandar también el tema de la construcción de los precios de la canasta básica en términos de concentración, por ejemplo, de actores en el sector, ¿no?
Pero, por supuesto, la economía argentina está muy concentrada. Pensá quién es el principal productor y distribuidor de leche. Que uno solo en pie, la Serenísima, que ni siquiera está de Matellones, sino que Danone, que es una empresa francesa, la mayor accionista. Claro. Pensá en cualquier mercado, en el aceite, en la harina, en los fideos, en la yerba, en el azúcar. Están muy concentrados, tienen nombre y apellido. Sumale a eso la gran concentración de los expendios, los lugares de venta, de los supermercados. La economía argentina está muy cartelizada. Entonces, esto hace imposible que el gobierno le ceda, como pretenden ellos, porque no es, los 3 puntos van a meter pretexto para hacer presión permanentemente, porque el trasfondo es que quieren unificar el tipo de cambio a su favor. O sea, que en vez que lo reciba el Estado como un impuesto para pagar a las jubilaciones y para hacer obra pública, lo reciban ellos, que aumentan la ganancia. Ahora vos decís, ¿son sectores pobres los que lo hacen? No, son los sectores más beneficiados. Claro. Los sectores que representa, la Argentina también está muy fuertemente concentrada en la propiedad. Pensá que Soros solamente tiene 420.000 hectáreas en la Argentina. Benetton tiene más de 900.000 hectáreas en el sur. Los Brown Menéndez Betty tienen 400.000 hectáreas en la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Sumale Tierra de Caridad, como son los Blancos de Seda, tienen 25.000 hectáreas en Tandil. O sea, está muy fuertemente concentrada la propiedad de la tierra. Yo te dijera, por ejemplo, que Roberto Iriar, que es hijo de de una hermana de la mujer de Pinochet. Eso es Pinochet.
Sí, sí.
Tiene 100.000 hectáreas en Neuquén.
Claro.
Joseph Lewis, el famoso empresario que tiene 38.000 hectáreas en Río Negro, tiene un, al lado, adentro de su hectárea, tiene un lago que se llama Lago Escondido.
El Lago Escondido estuvimos haciendo, sí, la marcha para poder accederlo, estuvimos cubriéndolo. Cada vez que vas hablando, se van abriendo más problemas, porque no es solamente...
Es que ese es el problema. Claro. El problema es la gran concentración de la propiedad, y que ellos utilizan la mesa de enlace. La CRA, la Confederación de Rurales Argentinas, es un engendro creado en 1943, pero sobre todo la CRA lo que tiene adentro es la CARVAP, porque tiene sociedades rurales del interior que está totalmente empobrecido, pero los que realmente manejan la CRA, las Confederaciones Rurales Argentinas, que es la que llamó al paro este de 96 horas, es CARVAP.
Sí.
Yo digo que el presidente de CARVAP durante muchos años fue Jorge Aguado, que fue gobernador de la dictadura, gobernador.
Exacto, eso le iba a decir. Digo, CARVAP tiene una historia negra, tiene una historia de vinculación, o sea, con las dictaduras tremenda.
Pero porque son, responden a esto, o sea, estas grandes empresas y estas grandes sociedades que son dueñas de grandes divisiones de tierra, estas grandes familias y grandes empresas, cuando Kicillof demuestra que en la provincia de Buenos Aires, de las 25 millones de hectáreas cultivable que tiene la provincia de Buenos Aires, 11 millones y medio pertenecen solamente a 211 familias y sociedades. Lo demostró con el tema que le quiso solamente aumentar el importe de lo que pagaba el año pasado, quería aumentarlo, en vez de aumentar un 55% de la inflación, quería aumentarlo un 75%, y se le pararon de mano. ¿Por qué? Porque son 211 familias. Estas 211 familias de la provincia de Buenos Aires son los que manejan CARVAP. El actual presidente Jorge Cheme, que es un pequeño productor en Entre Ríos, que inclusive fue diputado radical del 2009 al 2013, pero Cheme es un tambero, los que ponen la cara no son los que manejan los hilos, los que manejan los hilos son estas grandes familias, estas grandes sociedades, estas 211 familias que son dueñas de 11 millones y medio de hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Estas son los que manejan CARVAP, y por eso tenés este resultado.
Para lo cual también nos sirve saber que las sociedades rurales no son las mismas que tenemos acá en Buenos Aires, porque a veces las sociedades rurales de algunos pueblos concentran a los pequeños productores, es al revés.
Es que son los que ponen la cara, o sea, son los que usan como mascarón de prueba, pero detrás está el verdadero, la oligarquía nuestra existe, y vos, a Buenos Aires se extranjerizó, ya no son solamente la familia Patricia, Bullrich, Lanús, Anchorena, ahora están Martínez Díaz, ahora están vinculados con grandes sociedades extranjeras, se extranjerizó, pero sigue estando muy concentrado, el poder de fuego sigue siendo el mismo, y este poder de fuego, con esta, no sé cómo decir, esta piel de cordero que siempre presenta, siempre se ponen como víctimas. Vos estás hablando del tema sojero. Recordemos que el año pasado se exportaron por 65.300 millones de dólares. 65.300 millones de dólares exportó la Argentina en el año 2019.
Sí.
El 65% de eso, el 65% de eso, fueron productos primarios o manufacturas de origen agropecuario. ¿Por qué? Porque hubo una cosecha récord en el 2018-2019, una cosecha récord de 147 millones de toneladas de grano. La Argentina es un gran productor de alimentos y de forrajera, por más que tiene una gran parte de la población que pasa hambre, una gran parte de la población que está bajo la línea de pobreza. Sin embargo, tiene récord de producción de grano, 147 millones de toneladas de grano. Y cuando decís, bueno, ¿cuánto exportaron lo que liquidaron en blanco? Bueno, lo que se tiene registro. Y vos te das cuenta que cualquiera de los complejos que tienen ellos de exportación son... superan ampliamente, por ejemplo, el complejo sojero, que es el puntual de este caso, representó el 26% de las exportaciones. Casi 17.000 millones de dólares, 17.000 millones de dólares, y no pueden pagar 200 millones de dólares de tres puntos, que no lo recibe el Estado, sino que, como dijiste vos, lo retribuye en las economías regionales. No, el Estado, para el Estado no entra un peso, le aumenta tres puntos, de 30 a 33% de retención. A estos muchachos, el complejo sojero, que el año pasado exportaron por 17.000 millones de dólares, ¿qué le puede ser 200 millones de dólares en 17.000 millones de dólares que exportaron?
Sí, es realmente increíble, increíble. Pero bueno, hay que seguir ilustrando de esta manera, Horacio. La verdad, seguramente volvemos a hablar más adelante, porque da para otro tipo de charlas también con el tema de la tierra, así que te agradecemos de verdad compartir el conocimiento con nosotros.
Al contrario, pido disculpas por el énfasis.
No, pero...
Que se ponga esta piel de cordero, cuando son unos verdaderos lobos, son unos verdaderos lobos, siempre lo fueron.
Lo compartimos, te mandamos un abrazo grandote, muchas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a ustedes.
Horacio Robelli, economista de Proyecto Económico, profesor de Finanzas Públicas de la UBA, aclarando esto que afecta en realidad a los que exportan más de 1.000 toneladas, que es un porcentaje menor de los sojeros. 9 horas, casi 30 minutos, vamos al primer...